Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
El pastor Virgilio Sierra nos dirige hacia arriba en el segmento de Vida Vertical, solo en Energía Total. Nosotros creemos en Dios.
Así es, el pastor Virgilio Sierra aquí con nosotros en este segmento Vida Vertical, conectándonos un poquito más cerca de nuestro Dios y ayudándonos a desarrollar el liderazgo. Pastor, bienvenido.
Hola, Johanna, toda la gente preciosa de Energía Total, contentos para otro segmento de Vida Vertical.
Es un placer poder hablar hoy de este tema tan interesante. Me fascina el título, Jesús más nada igual a todo.
Es correcto. Algunas personas dirán, Johanna, a mí no me gustan las matemáticas, Pastor Virgilio, no te preocupes, es una ecuación sencilla, solamente hay dos ecuaciones, y la primera es que Jesús más nada es igual a todo. En otras palabras, no hay nada que agregarle a Jesucristo.
Y entonces, ¿por qué hacemos tanto esfuerzo de agregar un montón de cosas? Empezando con el día a día en nuestra vida, ¿no?
Fíjate, nosotros los seres humanos somos, no sé por qué, hay algo en nosotros, nuestra naturaleza humana, que muchas veces nos lleva a querer incluir cosas o aún a caer en engaño. Fíjate que yo estaba recordando en estos días una vez que se me dio por ir a un partido de los Miami Heat. Los que me conocen saben que soy un fanático grande de los equipos de básquetbol de los Miami Heat. Esto era una temporada antes de que fueran muy grandes y muy conocidos los Miami Heat. Sin embargo, habían llegado hacia las finales, hacia los playoffs. Y me acuerdo que yo fui con un amigo, pero nos fuimos al estadio sin tiquetes. Y aquí en la Florida, en los Estados Unidos, es ilegal buscar comprar tiquetes afuera de un estadio porque la policía siempre está en pendiente para que la gente no haga cosas que no son o que no sobrecobren los tiquetes. Y me acuerdo, Johanna, yo era muy joven en ese entonces, estaba muy joven y muy inocente, pero un amigo y a mí, un señor que estaba por ahí, nos hizo la señal, mira, ¿quieren tiquetes? Dijimos sí, y nos mostró tiquetes válidos, pero cuando yo le fui a pagar, me entregó otros tiquetes, me los metí en el bolsillo, no miré, y me sentí totalmente engañado y defraudado porque nos robó un dinero y estábamos en la mano, teníamos unos tiquetes fraudulentos, teníamos unos tiquetes falsos. ¿Te imaginas, Johanna, cómo me sentí yo con mi amigo?
Wow, pastor, casi que termina en la cárcel, ¿no? Porque creo que eso es un delito.
Sí, no, y fíjate, yo creo que el Señor me estaba enseñando una lección, pero nos sentimos engañados y defraudados porque pagamos un dinero, pero cuando fui a mirar, me cambió el tiquete y no eran originales, no eran válidos. Por lo tanto, nos encontramos en una situación totalmente engañados. Y fíjate, en Colosenses 2, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, a la iglesia de los colosenses, le escribe que tengan cuidado de esto. Y una de las cosas que dice Colosenses 2:4, dice, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Fíjate, hay dos trampas, Johanna, principales, que yo creo que Pablo nos advierte aquí en Colosenses 2, y una es la trampa del humanismo y otra es la trampa del legalismo. Y la razón que la traigo a colación aquí es porque lo que tú dijiste, Johanna, a veces le queremos agregar cosas a Jesucristo. Y estoy aquí para confirmar, lo único que necesitamos en nuestras vidas es Jesucristo, porque Jesucristo más nada es igual a todo. No sé, Johanna, si has entrado en conversaciones o estudiado un poco este asunto de lo que es el humanismo secular.
Sí, claro que sí, pastor. Es, de hecho, una tendencia que va en aumento día tras día. Incluso creo que tristemente se está colando un poquito también dentro de la fe.
Definitivamente. Pablo nos advierte de estar pendientes y no caer cautivos a las filosofías, a las religiones y las tradiciones que enfatizan el funcionamiento humano independientemente de Dios. Fíjate que algunas personas preguntan qué es el humanismo. El humanismo enseña que todo existe por coincidencia o casualidad. El humanismo enseña de que los seres humanos no fueron creados por un Dios personal, ¿verdad? Y que no hay una revelación inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, sino que más bien somos el producto de algo llamado evolución, que hasta el día de hoy sigue siendo una teoría, no un hecho. El humanismo busca modificar o mejorar el comportamiento humano a través de la educación, la redistribución económica, la psicología moderna y la sabiduría humana. Enseña que no hay un estándar moral absoluto, sino más bien que todo es relativo. Si te gusta, hazlo. Lo que te guste, lo que te haga sentir bien, hazlo. Es el humanismo, ¿verdad? Considera que el placer y la satisfacción personal humana es lo más alto y lo más importante en la vida, lo cual nosotros como cristianos sabemos que está equivocado. Y fíjate, tú bien lo has dicho, Joana, esta trampa del humanismo ha entrado aún dentro de las iglesias cristianas, y Pablo nos advierte en Colosenses 2 de tener mucho cuidado con estas cosas, con este humanismo, con el misticismo. ¿Por qué? Porque es una trampa, y es como cuando a mí me entregaron esos tiquetes falsos, cuando yo quería entrar al partido de los Miami Heat, me entregaron un tiquete falso, me sentí engañado, y muchas personas les están entregando un tiquete falso del humanismo, pensando de que sí, vive tu vida como quieres, si te gusta esto, si te gusta aquello, no hay problema, porque no hay un estándar absoluto, no hay un estándar moral absoluto, no hay... sí. Dios, ¿quién es Dios? Dios no existe, tú eres Dios, el mundo es Dios, y este tipo de pensamiento, ideología y filosofía humanista que viene hoy mucho en la psicología moderna, son filosofías que nos pueden dejar totalmente defraudados y engañados, porque estamos queriendo o quitarle o agregarle algo más a Jesús, o sea, diciendo Jesús no es suficiente, necesitas satisfacerte a ti mismo, ¿verdad? O buscar lo que tú quieres. No necesitas a Jesús cuando Jesús lo es todo. Y por eso el humanismo es un peligro y es una trampa muy peligrosa.
Y nosotros tenemos que estar pendientes de repente de esta misma mentalidad, ¿no? En el término de la fe. ¿A qué me refiero? Muchas veces escuchamos eso de si te gusta, hazlo. Ahora lo escuchamos dentro de las comunidades de fe, pero disfrazado de otra manera. La gracia de Dios, te dicen, y de alguna manera utilizan eso para excusar cualquier tipo de comportamiento erróneo. ¿Eso es parte de esta colada del humanismo secular, pastor?
Definitivamente, fíjate que en esos tiempos, cuando Pablo le escribe a los colosenses, Pablo nunca tuvo la oportunidad de ir físicamente a conocer la iglesia en Colosas, pero a través de Epafras, que era el que quizás estaba liderando, pastoreando esa congregación, él le escribía, él le mandaba mensaje a la iglesia con él, y fíjate que habían dos grupos de personas que estaban aceptando y recibiendo a Jesucristo, estaban los judíos que aceptaban a Jesús, y estaban los gentiles. Para los que no conocen mucho Biblia, o esto es nuevo para ellos, los gentiles son todos los que no eran de descendencia judía. Entonces, la mayoría de los gentiles que aceptaban a Jesús tenían una presión cultural porque venían de alguna otra cultura, de alguna otra creencia o de alguna otra religión pagana. Entonces, tenían el reto de tener que soltar esas ideologías y abrazar solo a Jesús, mientras que los judíos también tenían un gran reto porque venían con sus tradiciones y sus celebraciones de su descendencia judía. Sin embargo, ahora tenían a Jesús, lo cual lo es todo, pero querían forzar a que los gentiles practicaran los mismos festejos, los mismos ritos que ellos tenían como judíos. Entonces estaba ese otro lado de la moneda, que es el legalismo. Ahorita estamos hablando del humanismo y definitivamente. Siento que el humanismo ha entrado muchas veces en las iglesias y disfrazado de palabras que aparentan ser religiosas o espirituales, pueden llevarnos a pensar en otras cosas o a pensar que hay más que Jesús. Lo mismo el legalismo, porque el legalismo básicamente es cuando se sustituyen actos externos en lugar de una actitud interna de corazón correcta delante de Dios. Hay personas que honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de él, así como dijo Jesús de los fariseos, de muchos de ellos, que eran los líderes religiosos. O sea, hay personas que buscan la apariencia externa piadosa y santa y justa, sin embargo, dentro de su corazón no está esa pasión y ese real amor por Jesucristo. El legalismo es cuando nos enfocamos más y tanto en los actos y en las cosas y en aparentar, es más, en hacer sentir a otros, tú no haces lo que yo hago, yo sí soy verdaderamente un cristiano, ¿no? Uh-huh. El legalismo también es un peligro. Entonces, dependiendo de cuál fue nuestra crianza o de dónde venimos, podemos estar combatiendo o con tendencias hacia el legalismo, que era mi caso, y en muchos casos yo miraba por encima de la nariz a las personas porque yo soy un cristiano toda mi vida, imagínate, ellos están viviendo así, mira cómo se viste aquel, mira cómo habla aquella, casi sintiéndose uno mejor que los demás. Una trampa muy peligrosa, porque a Jesús no se le tiene que agregar nada, no hay que agregarle ritos o obras, ¿verdad? No, esas buenas obras son un resultado de mi amor por Jesucristo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el legalismo, así como el humanismo, son como unos tiquetes fraudulentos que nos hacen sentir como que tenemos una respuesta, pero al final de las cuentas no es válido. El único que nos da entrada al cielo se llama Jesucristo.
Y el que tiene la respuesta también es el pastor. You're on fire today. Está de verdad que encendida la conversación en el día de hoy, porque creo que pasa muy a menudo y creo que pecamos entonces de vernos como personas que juzgan a otros. Y sí, al final del día, cuando tenemos esa actitud de juicio, no reciben el mensaje las demás personas. Se cierran, se bloquean. Precisamente nos acusan de ser religiosos. Y por el otro lado, cuando eres muy relax, cuando eres muy lax y simplemente quieres hacer lo que tú consideras que debes hacer, es donde caes en esta línea del humanismo secular.
Ya, totalmente. Mira, todo, mira, nuestra clave es Jesús. Ya, la primera ecuación es Jesús más nada es igual a todo. Aquí está la segunda ecuación. La segunda ecuación es todo menos Jesús es igual a nada. En otras palabras, yo puedo tener religiosidad, puedo tener todo tipo de ritos y tradiciones y lucir y aparentar y tener tantas cosas, pero todo eso sin Jesús realmente es igual a nada. No me sirve de nada aparentar, lucirse. Y por eso yo creo que esta conversación es tan importante, porque todo está en Jesucristo. Fíjate cómo terminó la historia, Johanna. Interesantemente, la historia del tiquete en frente de Miami. Ya mi amigo y yo nos sentimos defraudados, engañados. Para rematar, empiezan a caer unas gotas de lluvia. Estamos lejos del carro, de lo parqueamos. Y yo estoy diciendo, Dios, ¿por qué has permitido esto? Y en una de esas, mientras vamos derrotados caminando hacia el carro, sin poder entrar al partido, se para una camioneta grande enfrente a nosotros, abre la ventana una señora y dice, ¿están buscando tiquetes? Y yo dije,
no.
En mi mente yo dije, apártate de mí, Satanás, no me hagas apartar. Pero fíjate que cuando la vi, era una señora con una señora mayor que era su madre, y la señora nos dijo, mira, tenemos season tickets, o sea, tenemos tiquetes de toda la temporada, pero mi mamá es discapacitada, tiene silla de ruedas, y con esta lluvia que va a caer, es imposible yo llevarla. Mira, denme $20 y le doy los tiquetes y me puedo ir ya. Y en ese momento yo dije, muéstrame los tiquetes, por favor, te quiero verlos en mis manos, ¿verdad? Y por supuesto, sí, eran tiquetes. De hecho, eran tiquetes en una sección especial para discapacitados. Teníamos más espacio que todos los demás. Venía un asistente que venía y preguntaba si desean algo para tomar algo para ver. Y me acuerdo que yo en ese momento dije, wow, es increíble. Ahora, aquí está la situación, Johanna. ¿Merecíamos nosotros esos asientos? No lo merecíamos. No, ¿qué es lo que me regresa a pensar en la gracia?
Yes. Sí, señor.
La gracia es favor inmerecido, mientras que misericordia es que no recibimos lo que sí merecemos, que es la paga del pecado, muerte, de verdad, castigo. La gracia es que recibo lo que no merezco. ¿Y dónde se encuentra eso? Se encuentra en Jesucristo. Y Johanna, yo creo que mucha gente tiene que escuchar eso hoy. La gracia se encuentra en Jesucristo. La salvación no está en religiosidad, no está en ser una persona espiritual y por fuera lucir religioso, ni tampoco está en ser una persona que va con cualquier movimiento, con cualquier cosa, haz lo que quieras, siéntete feliz, tu placer es lo más importante. No, la gracia está en Jesucristo. Y por eso vuelvo y repito, la ecuación del día, las dos ecuaciones del día es todo sin Jesús es igual a nada, pero Jesús más nada es igual a todo. Jesucristo es todo, todo, todo lo que necesitamos para una vida eterna en la gloria y en el reino del paraíso, en el cielo con el Señor Jesucristo. Por eso lo más importante es Jesús, Jesús, Jesús.
Pastor, esta mañana en el devocional, precisamente como son las cosas de Dios, estaba leyendo Romanos 6 y quiero incorporarle un poquito a estos 4 minutos que nos quedan de conversación, porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es Pablo hablando. ¿Cómo podemos aplicar estos dos versículos bíblicos a los que venimos hablando en el día de hoy?
Es tremendo, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, eso no inicia religión, eso inicia relación con Dios. Y fíjate, cuando yo empecé una relación de noviazgo con la que hoy día es mi esposa, en base a esa relación hay cosas que se ajustaron en mí. ¿Por qué? Por mi amor hacia ella, ¿verdad? Si yo sé que hay algo que a ella le rompe el corazón o que no le gusta o que no le agrada, pues yo no quiero hacer esas cosas, sino más bien quiero estar en un buen lugar en mi relación con ella. Y lo mismo es en nuestra relación con Dios. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que le agradan a Dios, las cuales queremos hacer más y seguir haciendo, y hay cosas que le desagradan o le deshonran como Dios, especialmente nuestro pecado. Por supuesto, cuando aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo en perdonarnos. Por lo tanto, la gracia no es una licencia para seguir pecando, más bien es una razón por la cual decir, ¿sabes? Yo estoy tan agradecido con mi Señor Jesucristo, tan agradecido con Papá Dios, de que quiero vivir mi vida de una manera que le agrada y que le honra, que nuestra relación sea fortalecida, sea respaldada y sea bendecida. Y eso es lo que sucede cuando uno verdaderamente ama al Señor Jesucristo. Mira el Colosenses 2:9 que yo venía leyendo. Mira lo que dice acerca de Jesús. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Oye eso. Toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en forma corporal, no en Mahoma, no en Buda, no en la Virgen, no en un santo, no, en Cristo Jesús y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. La gracia de Jesucristo nos lleva a un punto donde conocemos a Dios a nivel personal. No solamente conocemos de Dios, conocemos a Dios. Y lo que tú dices, Joana, aprendemos a fortalecer y a crecer en las cosas que a Dios le agradan, que van según su palabra, y esas partes de mí que no le agradan a Dios, esos pensamientos erróneos, esas palabras que no son aportadoras de vida, esos actos y esos comportamientos igual que son pecaminosos, empiezan a disminuir porque digo, Señor, te quiero honrar y te quiero agradar, terminando en una vida nueva. ¿Por qué? Porque todo sin Jesús es igual a nada y Jesús más nada es igual a todo.
Amén. Pastor, ya para cerrar, hay personas que estarán escuchando esto y yo sé que de hecho lo están haciendo y se están preguntando, ¿y yo cómo sé que la Biblia, eso que ustedes están citando, es la verdad? Que lo que está escrito ahí es cierto. ¿Qué le decimos?
Mira, es tremendo porque la Biblia es de hecho, hay un error que la gente piensa que la Biblia es un libro. La Biblia realmente es una composición de 66 libros, ¿ok? Con varios autores, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la composición de libros que es la Biblia es la composición de libros más atacada en la historia de la humanidad. De repente vamos a hacer un programa de esto la próxima semana. El libro más atacado en la historia de la humanidad han intentado deshacerse y destruir la Biblia en muchas ocasiones a través de la historia. Y fíjate que hasta el día de hoy en la historia es el libro más copiado, más vendido, más multiplicado en la historia de la humanidad, la Biblia, el poder de la Biblia. Lo único que yo le podría decir a una persona es, mira, quizás con mis argumentos o mis palabras persuasivas no lo puedo lograr, pero el momento que tú lo intentas, inténtalo. Lee la Biblia. Es imposible leer la Biblia con un corazón sincero y abierto y no ser transformado. Hay muchos, la Biblia no se contradice. Hay muchos que quieren decir que se contradice porque no la han leído. Hay muchos que tienen todo tipo de opinión, pero la clave es esta. Un libro que ha sido atacado y sigue y persevera y es más multiplicado hasta el día de hoy que cualquier otro libro en todos los idiomas que se pueden imaginar y aún nuevos que están descifrando, la palabra de Dios es imparable. Y te voy a decir una cosa, yo soy un testimonio vivo. Me imagino, Joana, que tú dirías lo mismo y muchos de los cristianos creyentes a través del mundo podrían decir, la Biblia, la palabra de Dios verdaderamente es como un jabón de lavadores, es como un agua pura y fresca que lava nuestras vidas, limpia nuestra conciencia, nuestro espíritu y verdaderamente si no estás, si no estás seguro, solamente pruébalo, empieza a leerla y te aseguro que algo va a pasar.
100% de acuerdo. Y justo con eso terminamos el segmento de Vida Vertical en el día de hoy. Pastor, muchas gracias. Si tú te conectaste con este mensaje, sabemos que Dios ya empezó en tu vida una transformación total y completa. Gracias. Pastor, será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vemos en el segmento de Vida Vertical en Energía Total.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.